Mira a toda la gente que se reía y manejaba cuentas mentiras sobre nosotros cuando estabas en prisión. Pensaba que era tu caída. Toda la gente que hizo documentales. El ascenso y la caída de Andrew Tate. ¿Recuerdas esto? ¿Cómo crees que se sienten ahora? Nadie sabe quiénes demonios son. Nosotros ganamos, ganamos. El éxito es la victoria final definitiva en todas las cosas. ¿No quieres venganza contra las personas que no creyeron en ti? ¿No quieres venganza contra tus enemigos? ¿No quieres venganza contra todos los que te abandonaron? ¿Personas que pensaban que no valías nada y que eras un inútil? ¿No quieres que por fin sientan el aguijón del arrepentimiento? ¿No quieres que se topen con tu perfil de Instagram dentro de unos años y vean la vida que llevas y el hombre en el que te has convertido y que se odien a sí mismos? ¿No quieres que tus ex te supliquen? Nada me hace más feliz que las chicas que no he visto en años aparezcan de nuevo suplicando por otra oportunidad. No hay nada más hermoso que te manden un mensaje diciendo: ha pasado un tiempo, vete al carajo, cállate. Sin duda lo ha sido. Sí, y va a pasar aún más tiempo después de eso. Eso es ganar. Y puedes ganar de una sola manera. El éxito es la única ruta posible hacia la venganza. Y si atraviesas la vida sin vengarte de quienes te hicieron daño, eres una víctima perpetua permanente. Y además, es una venganza legal, limpia y feliz. Quiero decir, la gente es vengativa y escuchas todas esas historias estúpidas de idiotas aniquilando a sus antiguos amigos o gente golpeando a personas que les deben dinero o personas, ya sabes, agrediendo a personas que no les gustan. Gente que tirotea en su escuela. Esto es un uso mal dirigido de la fuerza. Es un uso mal dirigido de la fuerza. Malditos perdedores. Y eso es lo que son. Perdedores que Andrew y yo odiamos y no aprobamos. Los perdedores que hacen cosas como tirotear su escuela. Ahora estás en prisión por el resto de tu vida. O muerto. Desviaste mal tu ira. Porque déjame decirte algo. No te caían bien los jugadores de fútbol que se metían contigo. No te gustaban las mujeres que te rechazaban. Entiendo que odiabas la escuela. Pero la manera limpia, legal y feliz de vivir el resto de tu vida con alegría y vengarte es volverte exitoso. Si el chico flaco al que molestaban por ser lo que fuese en el instituto, de alguna manera se convirtiera en un ejecutivo bancario con millones de dólares, brazos grandes, un six-pack y un Maybach de lujo con un chofer que lo lleve a todas partes. Una vez dije, y lo digo en serio, que el hecho más interesante en la vida de miles de personas es, una vez conocí a un hombre llamado Tristan Tate. Una vez lo conocí, fui a la escuela con él. Salí con él. Me llevó a una cita. Cené con él. Estuve en el mismo pub que Tristan Tate. Él creció en mi ciudad natal. Personas tan alejadas de mí que ni siquiera podría ponerle un nombre a una cara. Tienen una historia interesante en sus vidas. No es su trabajo. No es su esposa. No son las vacaciones que tomaron. Es, ya sabes, una vez estuve en Yates y Tristan Tate me compró una bebida. Eso es todo. El hecho más interesante en la vida de miles de personas es una interacción. Una breve interacción casual que tuvieron con Andrew Tate. O Tristan Tate. Y eso es una buena sensación. Es una sensación extremadamente buena. Lo veo todo el tiempo. Lo veo en los comentarios de YouTube. Lo veo en publicaciones en Twitter. Oh, conocí a este tipo una vez. Él estuvo aquí. Yo ni siquiera recuerdo haber estado ahí. ¿Qué es lo que dice Bison en Street Fighter? Él dice: viniste a mi aldea entera y masacraste a mi familia y ni siquiera lo recuerdas. Chun-Li dice eso, y él responde: el día que Bison honró tu aldea con su presencia, será recordado por ti para siempre como el día más importante de tu vida. Pero para mí fue un martes, y esa es una de las frases más frías en la historia del cine. Y solo cuando te vuelves rico, importante, famoso, infame, lo que sea, lo entiendes de verdad. Esa es la venganza, caballeros. Si no estás aquí afuera haciéndote exitoso para vengarte de las personas que no creyeron en ti, eres una víctima permanente que no es más que presa para los depredadores. Vas a vivir 70 largos años sin que nadie que alguna vez te hizo daño se arrepienta de esa decisión. Vas a tener 70 años y todos los que alguna vez te trataron mal se van a alegrar de haberlo hecho porque te van a considerar un maldito desgraciado. Van a pensar: me alegro de no hablar con él nunca más. Me alegro de haber dejado a ese tipo. Me alegro de no haber creído en él. Y tendrán razón. Y tú no tienes motivación para intentarlo, para que sientan algo de arrepentimiento. ¿Quieres ser simplemente la burla de todos los que alguna vez interactuaron contigo? Y de alguna manera, te falta motivación. No tienes un six-pack, brazos grandes, un montón de dinero, un Lambo. No tienes ninguna de esas cosas. Y todas las personas que alguna vez dijeron que eras un maldito perdedor, tenían razón. Imagínate eso. Así es como vas a vivir tu vida como hombre. Es hora de actuar. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Es perpetuo. No tiene fin. Cuando te han hecho daño, una traición, una humillación, un despido injusto, tu instinto primario es la confrontación, la venganza directa. Quieres gritar, quieres devolver el golpe, es la reacción del hombre inferior. Es ruidosa, es emocional, y en última instancia, es impotente. Le estás entregando a tu enemigo exactamente lo que quiere. Una reacción que lo valida, demuestras que te ha afectado. La verdadera venganza, la más fría, la más devastadora, la única que realmente importa es el éxito masivo. Tu trabajo no es devolver el golpe. Es construir una vida tan monumentalmente exitosa que la mera existencia tuya se convierta en su tormento perpetuo. Haces que se arrepientan, no por lo que les haces, sino por lo que te conviertes. Esto requiere una alquimia interna. La capacidad de tomar el veneno de la traición y transmutarlo en el combustible más puro para tu motor. La venganza silenciosa se construye con resultados ruidosos. Desapareces, cortas el contacto, te vuelves un fantasma. Y mientras ellos siguen con sus vidas mediocres, tú entras en la jodida forja y trabajas en la sombra. Cada gramo de esa energía de ira y humillación se canaliza hacia tu misión. El recuerdo de su burla se convierte en la repetición extra en el gimnasio. La memoria de su falta de fe en ti se convierte en la hora extra de trabajo en tu negocio a las 3 de la mañana. Te obsesionas, no con ellos, sino con la construcción de tu propio poder. Cada ladrillo que pones en tu imperio es un clavo en el ataúd de su decisión de subestimarte. Y de todas las formas de éxito, la más innegable, la más brutalmente eficaz como herramienta de venganza, es la financiera. Construyes un imperio financiero como tu respuesta definitiva. ¿Por qué? Porque el dinero es la venganza que nadie puede disputar. Pueden argumentar sobre tus métodos, pueden criticar tu carácter, pueden intentar reescribir la historia, pero no pueden argumentar contra los ceros en tu cuenta bancaria. Es la prueba. El marcador. La verdad irrefutable en un mundo de opiniones. He tenido amigos que se rieron de mí cuando les conté mis primeras ambiciones empresariales. Ex-socios que me traicionaron por una pequeña ganancia. Mujeres que me dejaron por un tipo que tenía mejores perspectivas en ese momento. Nunca los confronté, nunca les envié un mensaje de rabia. Simplemente los borré de mi realidad y trabajé. Y luego, años más tarde, ellos tienen que vivir en un mundo donde no pueden escapar de mi éxito. Encienden su teléfono y mi cara está ahí. Caminan por la calle y ven mis coches. El nombre Tate se ha convertido en parte del léxico global. No tengo que decir nada. Mi vida entera, mi realidad, es un recordatorio silencioso y diario de su error de juicio monumental. No tengo que recordarles que me traicionaron. El mundo entero se lo recuerda. Cada puto día. Esa es una venganza más profunda y más satisfactoria que cualquier confrontación barata. No solo perdieron una oportunidad, perdieron la oportunidad de ser parte de la historia. Tienes que adoptar esta misma mentalidad a largo plazo. Deja de buscar la gratificación instantánea de tener la última palabra. Eso es para perdedores. Piensa como un estratega. La venganza no es una batalla, es una guerra de desgaste. Y se gana a través de la superioridad logística, la superioridad de tu ética de trabajo, tu disciplina y finalmente, tus recursos. Cuando sientas la punzada del resentimiento, no la suprimas ni actúes sobre ella de forma impulsiva. Canalízala, úsala como tu medidor de rendimiento. La ira que sientes, ¿es suficiente para mantenerte trabajando hasta las 2 de la mañana? La humillación que sentiste, ¿es suficiente para hacerte superar el miedo a esa llamada de ventas? Si no lo es, entonces tu deseo de venganza no es lo suficientemente fuerte. No busques el perdón. No busques el cierre. Busca la dominación. El cierre real no llega cuando hablas con ellos de nuevo. Llega el día en que te das cuenta, con una calma divertida, de que no has pensado en ellos en 6 meses, porque has estado demasiado ocupado construyendo una vida tan excepcional que sus pequeñas traiciones pasadas se han vuelto una nota al pie, una anécdota irrelevante. Ese es el momento en que has ganado de verdad. No has sanado la herida en el sentido blando. La has usado para crear una armadura tan gruesa que la herida original ahora es simplemente parte de la decoración. Así que no pierdas tu tiempo planeando venganzas mezquinas. No escribas el email de enfado. No malgastes tu preciosa energía en su realidad. Quédate en la tuya. Encerrado. Trabajando. Construyendo. en silencio, y deja que tus logros futuros sean tan ensordecedores, tan innegables, que su único legado en tu vida sea haber sido la pequeña chispa de ignición que encendió el puto incendio forestal de tu éxito masivo. Y a medida que este incendio de éxito crece, la dinámica de poder se invierte de una manera hermosa y brutal. Ya no tienes que pensar en la venganza. El universo empieza a ejecutarla por ti. Haces que la gente te busque, no al revés. No les pides una disculpa. Los pones en una posición en la que tienen que pedírtela a ti indirectamente, a través de sus acciones. Te conviertes en un recurso, en la fuente. El amigo que se burló de tu idea de negocio, ahora su propio negocio está fracasando. Y sabe, a través de la reputación que has construido, que tú eres uno de los pocos hombres en el mundo que podría tener la respuesta para salvarlo. Ahora, él es el que tiene que tragar su orgullo, coger el teléfono y enviarte ese mensaje humillante. Oye, sé que hace mucho que no hablamos, pero tendrías un momento para... No te está pidiendo perdón, está suplicando por una limosna de tu competencia, está admitiendo tu superioridad. En esa petición yace tu verdadera victoria. No necesitas frotarle su error en la cara. Su propia necesidad ya lo está haciendo por ti. La mujer que te dejó por un tipo con mejores perspectivas, ahora ve tu estilo de vida en internet. Ve tu libertad, tu poder, y compara eso con su realidad actual. Y la comparación es dolorosa. Un día, recibirás un mensaje suyo, casual. ¿Cómo estás? No está preguntando cómo estás. Está tanteando el terreno. Está comprobando si la puerta a tu imperio sigue, por algún milagro, abierta para ella. Está pidiendo perdón de la única manera que puede, a través de una demostración de interés renovado, ahora que te has convertido en un premio. Y tu mejor respuesta, a menudo, es el silencio. Un silencio que grita, demasiado tarde. Vengarse con estatus es la forma de venganza más elegante. Es subir a un nivel tan jodidamente alto que tus antiguos detractores ya ni siquiera pueden alcanzarte. No es que no quieran hablar contigo, es que ya no tienen el acceso. Se han vuelto irrelevantes. Tu exclusividad es tu venganza final. Tu mundo se convierte en un club privado con una lista de admisión impenetrable para ellos. Los eventos a los que asistes, las habitaciones en las que te sientas, las personas con las que te asocias, todo ello existe en un plano al que ellos simplemente no tienen acceso. No es que los hayas excluido activamente. Es que tus estándares, tu propio crecimiento, lo han hecho por ti. Has subido tan alto en la montaña que el aire se ha vuelto demasiado enrarecido para ellos. Simplemente no pueden respirar a tu altitud. Esta no es una venganza activa, llena de ira. Es pasiva, es casi una consecuencia impersonal. Es la justicia fría y lógica del universo. Tú hiciste el trabajo, tú soportaste el sacrificio. Y como resultado, has ascendido. Ellos eligieron la comodidad, eligieron el camino fácil. Y como resultado, se han quedado atrás. Recuerdo a un promotor que me trató mal al principio de mi carrera. Me pagó una miseria, me faltó al respeto. No dije nada, seguí entrenando, seguí ganando. Años más tarde, yo era una de las mayores estrellas del deporte, y él se puso en contacto, ofreciéndome una cantidad de dinero ridícula para que peleara en su evento. Habría salvado su negocio en quiebra. Lo escuché, y luego, mi asistente le informó cortésmente que mi tarifa por aparición era 10 veces la cifra que él me había ofrecido, y que de todas formas, mi agenda estaba llena para los próximos 2 años. No le dije, ¿recuerdas cómo me trataste? No tuve que hacerlo. La realidad del momento era una bofetada más dura que cualquier palabra que yo pudiera haber pronunciado. El mercado le estaba entregando su castigo, y mi éxito fue el juez. La lección final es esta: olvida a tus enemigos, suéltalos. No en el sentido blando del perdón, sino en el sentido del rey que está demasiado ocupado gobernando su imperio como para preocuparse por las opiniones de los campesinos de un pueblo lejano. Tu foco, tu energía, tu poder mental son demasiado valiosos como para gastarlos en revivir heridas pasadas. Canaliza cada onga de ese dolor inicial, de esa humillación, en la construcción de tu fortaleza. Y una vez que la fortaleza sea inexpugnable, ya no importará quién esté fuera, gritando a las murallas. Serán irrelevantes. Tu indiferencia total, nacida de un éxito y un poder abrumadores. Esa es la única venganza que dura, la única que verdaderamente te libera y la única que los atormentará, en silencio, por el resto de sus mediocres vidas. Y la manifestación más refinada de esta venganza silenciosa es el uso estratégico de la escasez. Deja de ofrecerte. Retira tu energía del mercado de la mediocridad y observa, con una calma divertida, cómo el valor percibido de esa energía se dispara. Tu ausencia se vuelve más poderosa que tu presencia. Cuando te han despreciado, ya sea una empresa, una mujer o un círculo social, tu instinto es intentar demostrarles tu valía, trabajar más duro para que ellos vean, mostrarles tus logros para que ellos se arrepientan. Error. Sigues operando dentro de su marco, buscando su aprobación como la recompensa final. Sigues siendo un esclavo de su opinión. La verdadera venganza, la venganza del poder, es retirarte por completo de su ecosistema. Les niegas el acceso. A ti, a tu tiempo, a tu energía, a tu progreso. Dejas de ser una variable en su ecuación. Desapareces de su radar, y en ese vacío que dejas, su percepción de ti empieza a cambiar. Pasan de la indiferencia a la curiosidad. Y de la curiosidad, a menudo, al arrepentimiento. Porque el ser humano está programado para desear lo que ya no puede tener. Te conviertes, a través de tu ausencia y de tu progreso silencioso, en el estándar contra el cual empiezan a medirse a sí mismos y a los demás. Y es una comparación en la que siempre fallarán. La mujer que te dejó por alguien con más estatus en ese momento, ahora compara a su hombre actual con el imperio que estás construyendo en silencio. Y su pareja empieza a parecerle mediocre, poco ambicioso, aburrido. No tienes que decir que eres mejor. El contraste innegable entre tu trayectoria ascendente y la de él se lo dice cada día. La empresa que te despidió o te pasó por alto en una promoción, ahora ve tus logros públicos, el negocio que estás construyendo y el empleado que contrataron en tu lugar, el seguro, ahora parece una mala inversión. Cada uno de tus éxitos es una prueba silenciosa de su terrible error de juicio. Estás utilizando el principio del contraste para ejecutar tu venganza. No los estás atacando, simplemente te estás elevando a un nivel tan superior que su propia realidad, en comparación con la tuya, empieza a parecer deslucida, una mierda. Les estás regalando la eterna insatisfacción. El ¿y sí? Les has arruinado su capacidad de disfrutar plenamente de su elección, porque la sombra de lo que podrían haber tenido contigo siempre estará ahí. Para lograr esto, tu encierro y tu construcción no pueden ser una farsa, tienen que ser reales. Tienes que usar ese período para volverte verdaderamente excepcional, financieramente. No solo ganes dinero, construye una libertad que haga que su concepto de seguridad laboral parezca una jaula. Físicamente, no solo te pongas en forma, forja un físico que haga que la complacencia física de ellos parezca una enfermedad. Mentalmente, no solo leas algunos libros, conviértete en un experto en tu campo, en un hombre con una perspectiva global que haga que sus conversaciones sobre temas triviales parezcan el balbuceo de niños. Cuando haces esto, no solo estás construyendo tu éxito, estás construyendo una nueva categoría de hombre, y te conviertes en el único habitante de esa categoría, te vuelves incomparable. Y cuando finalmente decides reaparecer, o cuando tu éxito se vuelve tan grande que es imposible de ignorar, la dinámica es de un poder absoluto, ya no hay resentimiento en ti, has utilizado ese veneno, lo has metabolizado y lo has convertido en los cimientos de tu trono, y desde ese trono los miras, no con odio, sino con una fría y total indiferencia, porque te das cuenta de que su traición, su falta de fe, fue el mayor regalo que jamás te dieron. Fue la patada necesaria para despertarte de tu propio letargo mediocre. Ya no quieres vengarte de ellos, porque en el fondo, sabes que, en cierto modo, les debes una pequeña parte de todo lo que te has convertido. Y no hay una posición de mayor poder que esa. La gratitud silenciosa hacia tus propios detractores. Han cumplido su propósito en tu historia. Fueron los villanos menores en tu primer acto, los catalizadores necesarios. Y ahora, la película ha avanzado, y ellos ni siquiera consiguieron un papel secundario, se quedaron en el pueblo inicial, mientras tú te ibas a conquistar el puto mundo. Y entonces, inevitablemente, llegará el mensaje. Será de noche, un martes. Verás su nombre aparecer en tu pantalla, un fantasma de tu pasado intentando materializarse en tu presente glorioso. Hola, ¿cómo has estado? El hombre que eras antes, el débil, sentiría una oleada de emoción. Triunfo, rabia, quizás incluso esperanza, se apresuraría a responder, ansioso por mostrarle cuánto ha cambiado, por frotarle su éxito en la cara, y en ese instante, le devolvería todo el poder. Demostraría que todavía le importa, que la herida, aunque cubierta de oro, sigue ahí. El hombre en el que te has convertido opera de forma diferente. Ves el mensaje, y sientes casi nada, un eco lejano de una batalla olvidada, y en ese momento, tienes varias opciones. Cada una es una jugada de poder. La opción del silencio total, el desdén divino. Simplemente ignoras el mensaje, no la bloqueas, no lo eliminas, lo dejas en visto, que se quede ahí, en el purgatorio digital, como un monumento a su mal juicio. Cada hora, cada día que pasa sin tu respuesta, es una tortura para su ego. la vuelve loca. Se pregunta, ¿no ha visto mi mensaje? ¿Está demasiado ocupado? ¿O la posibilidad más devastadora para ella? ¿Simplemente no le importo en absoluto? El silencio es el rechazo más elegante y más cruel. Le estás comunicando, sin una sola palabra, que ha pasado de ser un personaje en tu vida a ser un completo no evento. Que tu mundo es tan vasto y tan lleno ahora que su pequeña incursión ni siquiera registra en tu radar. Esta es la venganza del poder absoluto. La opción del rechazo directo, la muralla de acero. Le respondes, pero no de inmediato. Esperas un día o dos. Y tu respuesta es breve, fría, profesional. Ella. Hola, ¿cómo has estado? Tú 24 horas después. Un emoji del dedo medio. Fin. No hay preguntas. No hay invitación a continuar. Ha construido un muro de acero. Cortés, pero inexpugnable. Le estás diciendo. Agradezco el saludo, pero la puerta de mi realidad está cerrada para ti. Permanentemente. Cualquier intento de ella por continuar la conversación después de esto se verá patético, desesperado. Y ambos lo saben, la opción del uso táctico, esta es la más avanzada, la más fría, y a veces, la más justa. La invitas a volver a tu órbita, pero esta vez, bajo tus términos, enteramente. Le respondes, eres encantador, y le ofreces algo, estoy bien, de hecho, estaré en la ciudad la semana que viene. Pásate por mi hotel el martes por la noche. No es una cita. Es una citación, no la estás cortejando, le estás ofreciendo una breve audiencia, y si acepta, y a menudo lo hará, impulsada por la curiosidad y la necesidad de volver a sentir el calor de tu éxito, la dinámica es completamente diferente a la de antes. No eres el suplicante, eres el rey en su trono, y ella es la que ha venido a la corte, y en esa interacción, eres un maestro del desapego. No hay amargura, no hay resentimiento, pero tampoco hay inversión emocional. Disfrutas de su compañía por lo que es. Un placer momentáneo, y luego, la despides, con la misma calma con la que la invitaste. Ella esperaba encontrar una manera de volver a entrar, de reabrir la herida. En su lugar, se encuentra con un hombre tan transformado, tan indiferente a ella a un nivel emocional profundo, que la experiencia se vuelve desconcertante. Se da cuenta de que, aunque su cuerpo está en tu cama, su mente no ha conseguido penetrar en tu fortaleza. Sale de esa interacción sintiéndose más vacía que antes, porque ha tenido un atisbo del imperio que podría haber compartido, y se ha dado cuenta de que, para el rey que ahora eres, ella es simplemente un entretenimiento pasajero, un activo, un uso, no una necesidad. Ella esperaba encontrar una manera de volver a entrar, de reabrir la herida. En su lugar, se encuentra con un hombre tan transformado, tan indiferente a ella a un nivel emocional profundo, que la experiencia se vuelve desconcertante. Se da cuenta de que, aunque su cuerpo está en tu cama, su mente no ha conseguido penetrar en tu fortaleza. No estoy diciendo que debas hacer esto por crueldad. Lo haces como la conclusión lógica de la lección que ella misma te enseñó. Te enseñó el valor de la competencia y el estatus. Te demostró que, en la jungla, la lealtad es a menudo secundaria al poder. Ella fue tu primer y más brutal maestra. Y al usarla ahora, de una manera fría y desapegada, no estás vengándote de ella. Estás honrando su lección. Estás demostrando que has aprendido el juego. Su juego. Y que ahora, eres infinitamente mejor en él que ella, y no hay una venganza más poética que esa. Tu dominio es su legado, y esta mentalidad de indiferencia estratégica debe extenderse más allá de ella, hacia todo tu mundo. Ha completado la forja, ha pasado por el fuego, te has convertido en el premio, y ahora, la naturaleza misma de tus interacciones debe cambiar. Tienes que construir una fortaleza alrededor de tu nueva realidad. Haz un círculo cerrado, y no dejes que nadie, absolutamente nadie, simplemente, quiera, entrar. El acceso a ti es ahora un privilegio que se gana, no un derecho que se asume. El hombre que eras antes tenía una política de puertas abiertas. Dejabas entrar a cualquiera, aceptabas cualquier invitación, escuchabas cualquier queja, tenías miedo de decir no, miedo de excluir, porque en el fondo creías que no eras lo suficientemente valioso como para ser selectivo. Tu necesidad de compañía superaba tus estándares. Ahora eres valioso. Tu tiempo es un activo que genera dinero. Tu energía es el combustible que impulsa tu imperio. Tu paz mental es la base sobre la que se construye tu certeza. Y estos activos son ahora los más importantes que posees. Debes protegerlos con la ferocidad de un estado-nación, defendiendo sus recursos estratégicos. Tu círculo social ya no es un lugar para pasar el rato. Se convierte en tu consejo de guerra, tu gabinete. Cada asiento en esa mesa es limitado. Y cada persona que se sienta en ella debe aportar un valor innegable a la misión. O son un activo, o son un pasivo. No hay término medio. No hay pasajeros en tu barco. O reman o se tiran por la borda. Esto requiere que te conviertas en un juez de carácter despiadado. Cuando conoces a alguien nuevo, tu pregunta ya no es ¿me agrada? ¿Es útil? ¿Es competente? ¿Es leal? ¿Su presencia en mi vida me hará más fuerte o más débil? Evalúas a la gente con la fría lógica de un director general contratando a un ejecutivo clave, no con la emoción de un niño buscando un nuevo amigo para jugar. Y el proceso de admisión a tu círculo debe ser lento y riguroso. No confías fácilmente. No abres tu fortaleza al primer signo de competencia. Los pones a prueba. Pequeñas pruebas de lealtad. Pequeñas pruebas de competencia. Observas cómo se manejan bajo presión. Observas si sus palabras se alinean con sus acciones a lo largo del tiempo. La mayoría fracasará en estas pruebas. La mayoría demostrará ser oportunista, indisciplinada o simplemente mediocre, y los descartas. Sin emoción, sin rencor, simplemente no cumplen el estándar. Yo lo veo así. Mi círculo íntimo es mi activo más valioso, más que cualquier coche o cuenta bancaria. He tardado años en construirlo. Y soy absolutamente implacable en su protección. Hay una lista de espera de miles de personas que quieren entrar en mis redes, en mi órbita, y el 99,9% de ellas nunca lo conseguirán. No porque sean malas personas, sino porque no cumplen el estándar de excelencia y propósito que exijo de mí mismo y de los que me rodean. Esta exclusividad, paradójicamente, es lo que lo hace tan deseable. Si dejara entrar a cualquiera, el valor se diluiría al instante. La fortaleza se llenaría de turistas y espías. Se volvería débil. Al mantener los muros altos, no solo me protejo a mí mismo. Protejo el valor del propio círculo para los pocos que están dentro. Y ellos lo entienden. Y lo respetan. La gente te llamará elitista. Te llamarán arrogante. Déjalos. Están viendo el mundo desde la mentalidad de la abundancia sin mérito. La mentalidad de que todos merecen un asiento en la mesa. Es falso. Los asientos en la mesa de los reyes se ganan. Con sangre. Con sudor. Con la demostración constante de un valor superior. Deja de disculparte por tus estándares. Son tu mayor fortaleza. Son el filtro que te protege de la mediocridad. Son el imán que atrae a la verdadera élite. Y son el muro que mantiene fuera a los fantasmas de tu pasado. A los que te subestimaron. A los que te abandonaron. Ellos pueden mirar tu fortaleza desde la distancia. Pueden hablar de lo que sucede dentro, pero nunca volverán a tener una llave. Ese acceso se perdió para siempre en el momento en que traicionaron a la versión de ti que eras antes. No sabían que, al hacerlo, estaban asegurándose de que nunca tendrían el privilegio de conocer a la versión en la que te convertirías. Esa es tu victoria final. No es la riqueza, no es el estatus, no es la venganza. Es la soberanía de haber construido tu propio mundo, tu propia realidad, regida por tus propias leyes, poblada por ciudadanos que tú mismo has elegido, y ser el rey indiscutible de ese reino. No hay un trono más alto, no hay un poder mayor. Has dejado de jugar el juego, te has convertido en el juego. ¿Y las reglas? Las reglas ahora las escribes tú. Y al final de todo este proceso, cuando te hayas forjado en acero, cuando hayas construido tu imperio y fortificado tu círculo, el objetivo final no es simplemente tu propio éxito. Es algo más frío, más primal, más satisfactorio. Es asegurarte de que cada persona que alguna vez dudó de ti, te faltó al respeto o te trató como basura, se ahogue en un mar de arrepentimiento. Esta no es una venganza activa, llena de ira. Es el resultado pasivo y elegante de tu ascenso. Es el jaque mate silencioso que tu nueva realidad le da a sus vidas. No tienes que decirles nada. No tienes que recordárselo. Tu mera existencia, amplificada por el mundo, se convierte en el tribunal que los juzga, y el veredicto es siempre, sin excepción, culpable de un juicio catastrófico. Haz que se arrepientan. El amigo que te dejó de lado porque estabas demasiado obsesionado con tu negocio, ahora tiene que ver tus fotos en un jet privado mientras él sigue atascado en el mismo bar de mierda, hablando de las mismas historias de mierda. No lo bloquees. Deja que mire. Deja que vea el mundo que podría haber compartido. El mundo que abandonó porque valoraba más la comodidad que la lealtad. Deja que esa elección lo carcoma por dentro. Cada vez que tenga que volver a su trabajo el lunes. La mujer que te dejó. La que dijo que no eras lo suficientemente ambicioso. O que eligió a un hombre más seguro. Ahora tiene que enfrentarse a una realidad ineludible. Cada supermodelo que sale en las fotos a tu lado es un juicio a su propia apariencia. Cada nuevo país que visitas es un recordatorio de la aventura que rechazó. Su apuesta segura ahora le parece una sentencia de por vida a la mediocridad. Su intento de conseguir un pequeño ascenso social la llevó a perderse la conquista de un imperio. Y ella lo sabe. Cada vez que habla con sus amigas y tu nombre surge, Tiene que soportar la humillación silenciosa de saber que fue ella la que tuvo el diamante en bruto en sus manos y lo cambió por una piedra. La familia que te dijo que fueras realista, que tu idea era estúpida, ahora tienen que pedirte dinero prestado. Tienen que venir a ti, al soñador, al irresponsable, como suplicantes. Y cuando se lo das, con una generosidad fría y desapegada, no estás simplemente pagando una factura por ellos. Les estás demostrando, de la manera más humillante posible, el coste de su propia falta de visión. Y les estás obligando a admitir, a través de sus propias acciones, que tenías razón. Siempre. Esta no es una fantasía de poder. Es una ley de la naturaleza humana. El arrepentimiento es una de las emociones más corrosivas que existen.